escalera al ring, el podcast de wrestling en español. Yo soy su host, Pablo Machado, mejor conocido como El Machas. Recuerden que Escalera al Ring ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcasts o en donde sea que escuchen todos sus podcasts. Esta semana estaremos platicando sobre los resultados de los shows principales de WWE y AEW, además de un pequeño preview de Money in the Bank. Bueno, más allá del preview, será un recuento de mis tres canjeos favoritos de Money in the Bank. Listos para el 10 de mayo tener el pay-per-view de WWE, y también ya se acerca Double or Nothing, el pay-per-view de All Elite Wrestling. Una semana interesante, una semana con noticias detrás de escenas y una semana con muy buena lucha. Primero, en algunas noticias, parece ser que Caín Velázquez pudo haber sido despedido de WWE, al igual forma que Curtis Axel. Caín Velázquez solo tuvo una aparición en WWE luchando, estuvo también en algunos otros shows, pero solamente luchó en aquel Crown Jewel, si mal no me equivoco, en contra de Brock Lesnar por el campeonato de WWE, en una lucha muy corta, en una lucha que fue totalmente dominada por Brock Lesnar, y pues el cheque de Caín Velázquez era considerable, por lo cual se decidió prescindir de sus servicios de la misma forma que de Curtis Axel, hijo de Mr. Perfect, sale de la empresa, todo esto reportado por Wrestling Observer Newsletter de Dave Meltzer. También parece ser que ya se conoce la razón por la que Sami Zayn ha estado ausente de los shows de SmackDown. Recordemos que Sami Zayn, la última vez que lo vimos en televisión, retuvo el campeonato intercontinental en WrestleMania en contra de Daniel Bryan. Y parece ser que Sami se ha ausentado por precaución conforme a la pandemia del COVID-19, de la misma forma que también se ha estado ausentando Roman Reigns. Y pues esperemos que no estén poniendo gente en riesgo en WWE. Ha habido algunos reportes de empleados que no se sienten cómodos, pero veremos cómo evoluciona la situación. Vamos con los resultados de Raw esta semana, el Monday Night Raw. Primero, Rey Mysterio, Aleister Black y Apollo Crews derrotaron a Ángel Garza, Andrade y Austin Theory acompañados de Zelina Vega en una lucha que dominó principalmente casi toda la primera hora del show de los lunes en la noche de la marca roja. Después, Bobby Lashley derrotó a Denzel Dejournet en una lucha extremadamente rápida. Después, Liv Morgan vuelve a derrotar a Ruby Riott. Van ya semanas seguidas en que la vuelve a derrotar en televisión. Muestra de que el talento de WWE en estos momentos no es tan amplio. Este enhancement talent que le llaman a las personas que se encuentran en un sitio más bajo en la cartelera, que son para ayudar a otros talentos a establecerse, pues han estado despidiendo muchos, no hay muchas personas disponibles y nos vemos en este mix de luchadores que se están repitiendo semana tras semana, como es el caso de Ángel Garza, Andrade y Austin Theory. Por ahí también tenemos a Apollo Crews, tenemos a Aleister Black. Parece ser que los lunes por la noche están siendo dominados por 10 personas más o menos. Pero Liv Morgan parece seguir teniendo ese ascenso. Me encantaría verla convertirse en campeona más pronto que tarde. Y creo que sería una muy buena contrincante para Becky Lynch. Después, en su regreso, Jinder Mahal derrotó a Akira Tozawa, también en una lucha rápida. Veremos qué le depara al futuro a Jinder Mahal. Por ahí estaba escuchando el otro día el podcast de Cultaholic, de Lucha Libre. Tienen un podcast todos los días sobre noticias de lucha libre, de wrestling, en donde platicaban, totalmente en desacuerdo de mi parte, que les encantaría ver a Jinder Mahal tener un feudo en contra de Drew McIntyre. Ese feudo no tiene mi voto de confianza en lo absoluto. Creo que Drew McIntyre, después de su feudo con Seth Rollins, en caso de que salga victorioso, me encantaría verlo tener un feudo con Buddy Murphy. Creo que Buddy Murphy sería un muy buen contrapeso para el estilo de Drew McIntyre y ayudaría a establecer a Buddy Murphy como una amenaza real, como un luchador del calibre que es. Claro, no creo que debería ganar el título en contra de Drew, pero me encantaría verlo enfrentarse a él. Después, Andrade derrotó a Apollo Crews para retener el campeonato de Estados Unidos, una lucha que fue detenida debido a que Apollo Crews sufre una lesión que parece ser legítima, que inclusive lo aleja de la lucha de escaleras de Money in the Bank, lo que provoca que la próxima semana tengamos una Last Chance Gauntlet Match. No se han anunciado los participantes, pero podemos asumir que son las personas que salieron derrotadas en las luchas calificatorias de Raw. Y una pena que Apollo Crews tenga que perderse esta lucha. Creo que estaba en un punto en que empezaba a tener un empuje a Apollo Crews, pero ahora sí que no hubo de otra. E inclusive Andrade en sus redes sociales publica disculpándose por haber lesionado a Apollo. Después, Ricochet y Cedric Alexander derrotaron a Everrise en una rápida lucha. Creo que vuelven a establecer este equipo. Y creo que ya es momento de empezar a darles ese empuje. Creo que alguno de ellos debió haber estado en la lucha de Money in the Bank. Y Raw cerró con la firma de contrato entre Drew McIntyre y Seth Rollins. Buenos promos que están dando ellos dos. Muy buenos promos. Me está llamando eso la atención. Pero que esté Seth Rollins inmediatamente en esa posición después de haber sido derrotado en WrestleMania no me encanta. Creo que le quita cierto sentido de que se deben de ganar en las historias, que se deben de ganar estas peleas por campeonato. Seth Rollins simplemente la pidió y pues no hubo mucha explicación en cuanto a ello. No se convirtió en contendiente número uno en ningún momento ni nada. Pero vamos a lo que fue el miércoles en la noche, la primera parte de las Wednesday Night Wars. En NXT, primero, Isaiah Scott derrotó al Hijo del Fantasma en una lucha del grupo B en este torneo por el campeonato interino de NXT peso crucero. Una buena lucha, creo que ofrecieron muy buenas cosas. Y sorpresivo que Isaiah Scott derrote al Hijo del Fantasma en lo que es su segunda lucha en NXT en televisión. Pero creo que esto le da este factor sorpresa a este torneo que hasta el momento ha sido muy bueno. Y en verdad nos pone en un escenario en que cualquiera de estos hombres puede llevarse el torneo. Después, Candice LeRae, acompañada de Johnny Gargano, que ahora traen toda esta retórica de que somos los nuevos NXT y ya estamos hartos de ayudar al establecimiento. Y antes de la lucha, un promo de Dominik Dijakovic que reta a Johnny Gargano a una lucha la próxima semana. Creo que será muy interesante. Candice LeRae derrota a Cassie Catanzaro. Bueno, había que justificar este heel turn de parte de Candice LeRae. Pues una lucha no demasiado sorpresiva, pero una buena lucha de televisión. Y después de esto se confirma que la próxima semana Velveteen Dream enfrentará a Adam Cole por el campeonato de NXT. Y también que Finn Balor estará para explicar las acciones que lo alejaron de su lucha la semana pasada en contra de Velveteen Dream. Después Charlotte Flair, la campeona de NXT femenil, por primera vez lucha después de haber ganado el campeonato en contra de Rhea Ripley en WrestleMania. Derrota a Mia Yim con esta historia de que la primera lucha de Mia Yim en NXT fue en contra de Charlotte, en aquel entonces también campeona femenil de NXT. Charlotte Flair la derrota, haciéndola rendirse con la figura 8. Después aparece Io Shirai y le dice: Charlotte Flair, tú no estás lista para mí la próxima semana. Más bien le dice: la próxima semana eres mía. Un muy buen NXT que tendremos la próxima semana, ¿ok? Lucha por el campeonato femenil. Lucha por el campeonato de NXT, Finn Balor de regreso, un muy buen miércoles en la noche que no nos podemos perder. Y creo que es algo que ha perdido NXT con el público internacional, pasándola a USA Network. Yo, por ejemplo, en México me tengo que esperar ya un día para ver NXT, ya no lo puedo ver en vivo. Y creo que ahí dejaron ir algo importante. Después Dexter Lumis derrota a Shane Thorne. Dexter Lumis, que se está estableciendo como un talento importante e imponente en el roster de NXT. Shane Thorne, muy buen luchador. Creo que deben encontrar algo más para él que estarle lloveando al más reciente talento. Y después, en otra lucha, en este caso del grupo A, en el torneo del campeonato peso crucero interino de NXT, Drake Maverick sorpresivamente derrota a Tony Nese, de Premier Athlete. Una buena lucha. Muy buen talento en el ring de ambos, pero más allá la historia que estaban contando, esto que Drake Maverick, haya sido despedido y que esté luchando literalmente por su trabajo, por su sustento, le da ese nivel de empatía emocional que a veces le hace falta a la lucha hoy en día. Y finalmente en el main event, un muy buen main event, Keith Lee derrotó a Damian Priest, también conocido como Punishment Martínez, para retener el campeonato norteamericano de NXT. Una muy muy buena lucha. Sí, pudo haber sido mejor, pero creo que ellos dos son un talento excelente en el ring. Creo que lo que faltó es que nunca se sintió en algún momento que en realidad Damian Priest pudiera derrotar a Keith Lee. Creo que fue lo único que faltó, pero en general una muy buena lucha. Vámonos rápidamente con lo que fue AEW Dynamite. Cody Rhodes derrotó a Darby Allin en la semifinal del torneo por el TNT Championship. Ya están establecidas las finales. El primero es Cody Rhodes. Después, Matt Wardlow derrotó a Musa. Y los best friends, Chuck Taylor y Trent, acompañados del inigualable y siempre carismático Orange Cassidy, derrotaron a Jimmy Havoc y Kip Sabian, acompañados de Penelope Ford, en una lucha de equipos sin descalificación y sin conteo de fuera. Después, Sean Spears derrotó a Baron Black. El líder de la Dark Order, Brody Lee, derrotó a Marco Stunt y en una lucha sorpresivamente buena, Lance Archer derrota a Dustin Rhodes por el campeonato de TNT. Perdón, en la semifinal del torneo del campeonato de TNT. Y la próxima semana tendremos a Cody Rhodes en contra de Lance Archer para coronar al primer campeón de TNT de AEW. Recordemos, TNT en nombre basado en la cadena en la que AEW Dynamite es transmitida en Estados Unidos. Al parecer, Jon Moxley está buscando un nuevo contendiente. Me encantaría ver a Brody Lee enfrentarse a él, la verdad. Creo que deberían dar buenas cosas en WWE. ¿Y por qué no volver a tenerlos en AEW con aún mayor libertad creativa? Y también la próxima semana, en una Street Fight, el único Matt Hardy, Broken Matt Hardy, en este caso Damascus se hace llamar, pero Matt Hardy y Kenny Omega, el mega campeón de AAA, que también ha hecho de su casa AEW Dynamite, se enfrentarán a Chris Jericho, Le Champion y Sammy Guevara, ambos partes de Inner Circle. Estoy esperando esta lucha bastante. Creo que tienen, principalmente por las mentes creativas que hay aquí, refiriéndome precisamente a Matt Hardy y Chris Jericho, una Street Fight puede sonar como algo sencillo, pero creo que ellos dos van a sacar cosas que no nos esperamos. La inclusión de, por ejemplo, del drone de Matt Hardy, a lo mejor algún bubbly por ahí de Chris Jericho, alguna botella de champaña que pueda formar parte de la pelea. Creo que podremos ver cosas muy muy interesantes. Vamos al primer break de la noche. Recuerden que están escuchando Escalera al Ring. Los invito a escuchar Cuarentena 9 y 3 cuartos, un podcast semanal en donde su servidor y mi buena amiga Brenda platicamos sobre los libros y películas de una saga que nos fascina y es Harry Potter. Pueden encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify o en donde sea que escuchen sus podcasts. Bienvenidos de regreso a Escalera al Ring, el podcast de wrestling en español. Vamos con lo que aconteció en SmackDown que acaba de terminar hace unos cuantos minutos. Primero, Daniel Bryan derrotó a King Corbin por descalificación. Pues ante la ausencia de Sami Zayn, parece ser que Shinsuke Nakamura y Cesaro se alían con Baron Corbin. Este tema de que Baron Corbin siempre tenga que tener dos aliados atrás de él. En su caso ya han sido Drew McIntyre, ya ha sido Dolph Ziggler, ya ha sido Bobby Lashley. Ahora son tanto Shinsuke Nakamura como Cesaro. No me encanta la idea, pero pues es lo que hay. Baron Corbin, un personaje que ha ido de más a menos en su estadía de WWE, totalmente estancado en historias, totalmente estancado en su personaje y que la verdad no tiene mucho que ofrecer actualmente, pero WWE insiste en tenerlo en sus principales shows, sin entender que el heat que él obtiene, heat, recordemos que es este término de pues abucheos, de desprecio de parte del público, no es porque sea un buen rudo, es porque genuinamente a las personas nos parece, y creo que hablo por una importante cantidad de personas, nos parece un personaje aburrido. Sheamus derrotó a Leon Ruff rápidamente y sigue esta historia en donde parece ser que Jeff Hardy tendrá su primer feudo después de regresar en contra de Sheamus. Jeff Hardy, que está teniendo estas viñetas semana tras semana en SmackDown, ahora parece que tendrá un último run con WWE. Me gustaría verlo como campeón mundial una vez más. Y parece ser que Sheamus será su primer feudo después de que regrese. Después Carmella derrotó a Mandy Rose después de una distracción de parte de Sonya Deville. Estaba luchando Carmella con Mandy Rose y entra Sonya Deville a empezar a hablarle en el micrófono, no a precisamente distraerla tratando de golpearla o algo así. Pero pues Carmella se clasifica al Money in the Bank femenino. Ojalá veamos a Mandy Rose en contra de Sonya Deville en Money in the Bank. Creo que tienen el talento en el ring para dar una muy buena lucha y tienen también la química. Tienen mucho tiempo trabajando juntas y creo que pueden dar una muy buena lucha. Después los Forgotten Sons, recién llegados de NXT, derrotaron a New Day, a los campeones en parejas de SmackDown. Les ayuda esta victoria para establecerse como una verdadera amenaza en la división de equipos de SmackDown. Pero tenía que ser contra los campeones. Esto es algo constante en WWE, que los campeones pierden mucho. Creo que hubiera sido mejor que derrotaran a algún otro equipo en vez de a los campeones en parejas. Y después, para cerrar SmackDown, Otis derrotó a Dolph Ziggler para clasificarse a la lucha de Money in the Bank. Claro, Dolph Ziggler hubiera sido la mejor opción en cuanto a términos de lo que puede ofrecer dentro del ring, pero como historia, Otis merecía ese lugar y creo que ayuda a empujar esta historia. ¿Por qué no? En algún momento que pueda ganar Otis, Dolph Ziggler entra a arruinarle el momento, algo por el estilo. Y eso fue lo que aconteció en SmackDown esta semana. Vámonos a la sección retro de este episodio de Escalera al Ring. Hoy voy a platicar sobre mis tres canjeos favoritos de Money in the Bank. Money in the Bank, que se desarrollará el 10 de mayo, el Día de la Madre. Tendremos una versión muy diferente de Money in the Bank este año. Inclusive hoy Corey Graves, durante la transmisión de SmackDown, dijo que tanto la lucha femenil como la lucha varonil de Money in the Bank tendrían lugar al mismo tiempo. Espero que esté equivocado porque suena como algo muy complicado y una pesadilla de logística. Pero vamos con mis tres canjeos favoritos. El primero, Edge en contra de John Cena en New Year's Revolution 2006. Edge había obtenido el Money in the Bank en la primera lucha Money in the Bank en WrestleMania 21. En 2005, recordemos, una lucha inventada por el mismísimo Chris Jericho, ahora parte de All Elite Wrestling. Y yo no veía WWE en aquel momento, pero fue algo que definitivamente marcó época, que este maletín fuera ese boleto a que literalmente la lucha podía tomar lugar en cualquier lugar, en cualquier momento, cuando la persona con el maletín lo dispusiera. Y creo que esas primeras victorias de Money in the Bank, esas primeras personas que tuvieron el maletín, fue algo que ayudó muchísimo a establecer la importancia de Money in the Bank. Después de Edge, fue Rob Van Dam, que no... sí, estoy haciendo mis cálculos, creo que sí fue Rob Van Dam, sí. Quien anunció su canjeo anteriormente derrotando a John Cena en One Night Stand, precisamente con ayuda de Edge. Pero fue una excepción que Rob Van Dam anunciara su canjeo. Después llegó el mismo Edge, que lo hizo en contra de Undertaker en SmackDown en 2007, después de haber derrotado a Mr. Kennedy. Pero este factor sorpresa siempre es algo que a Money in the Bank lo ha ayudado muchísimo y que creo que durante los últimos años le ha faltado a WWE darle la importancia merecida al maletín. Siempre también el maletín va a ser mucho más interesante en manos de un rudo, de un heel, que puede darte ese factor sorpresa de voy a canjear mi maletín en el momento menos esperado. Y hablando de momentos menos esperados, uno de mis también canjeos favoritos, el de Seth Rollins en WrestleMania 31. Seth Rollins, que por primera vez nadie lo había pensado, o más bien nadie se había animado a canjear su maletín en WrestleMania, en el Grand Stage of them all. Durante la lucha entre Roman Reigns y Brock Lesnar, Seth Rollins decide convertirla en una triple amenaza, derrotar a Roman Reigns y convertirse en el entonces WWE World Heavyweight Champion. Una idea brillante. Creo que uno de los canjeos que establecen esta falta de predicción, esta dificultad para saber qué va a ser la persona que tenga el maletín, y algo que empujó muchísimo la carrera de Seth Rollins, algo que lo llevó al siguiente nivel. Recordemos lo grande que fue ese primer reinado como campeón mundial dentro de WWE, y desafortunadamente creo que desde ese momento Seth Rollins no ha vuelto a llegar tan arriba como lo fue en aquel 2015. Y finalmente, mi canjeo favorito de Money in the Bank de todos tomó lugar en 2013. Los que sepan pueden saber ya hacia dónde voy. Fue el de Dolph Ziggler en el Raw después de WrestleMania 29. Dolph Ziggler, que había obtenido el maletín Money in the Bank en el verano de 2012. Muy buen evento de Money in the Bank en aquel entonces, por cierto. Una muy buena lucha. Dolph Ziggler, que tuvo su maletín casi un año, lo apostó en contra de John Cena, tuvo un feudo con Chris Jericho, y creo que fue uno de los de las posesiones de maletín que fueron mejor llevadas, porque sí, fue un muy buen canjeo, es mi canjeo favorito, pero también aparte del canjeo está la construcción de historia que hubo detrás. Dolph Ziggler llegaba como alguien que necesitaba un empuje, alguien que ya había tenido reinados con títulos secundarios como el Campeonato Intercontinental o el Campeonato de Estados Unidos. Ahora tenía el Money in the Bank, y a mí me encanta cuando el Money in the Bank es usado para establecer nuevas estrellas. Dolph Ziggler tuvo su feudo con Chris Jericho en la segunda parte de 2012, terminando en SummerSlam 2012 en una lucha que Dolph Ziggler derrotó a Chris Jericho, lo obligó a salir de WWE. Después tuvo un feudo con John Cena, que también salió victorioso Dolph Ziggler. Inclusive apostaron el Money in the Bank en TLC 2012, lo recuerdo. Y es esto el boleto que te da el maletín Money in the Bank. Sí, la promesa de una muy posible victoria por un campeonato mundial, pero también que pueda empujar a un talento al siguiente nivel. Creo que es algo que se hizo muy bien con Dolph Ziggler. Creo que es algo que se pudo haber hecho con Cody Rhodes. Es algo que se hizo muy bien con Daniel Bryan, y también ha habido nombres que no lo necesitaban. El caso de John Cena, el caso de Randy Orton, el caso de Sheamus. Dean Ambrose creo que fue muy pronto, por más bueno que fue su canjeo, por más emocionante que fue el momento, creo que fue muy pronto para canjearlo. Y es eso lo que ha faltado a lo mejor en los últimos años, que haya tiempo de que esa persona tenga el maletín. Creo que con Carmella también se hizo un muy buen trabajo, que eso fue lo que la llevó a ese siguiente nivel, el tener el maletín bastante tiempo. Y sí, creo que este año debería ser de los que tenemos ahorita. Está Daniel Bryan, está Aleister Black, está Rey Mysterio, está Baron Corbin, está Otis. Y creo que de estos competidores, a falta de uno que se revelará este lunes en Monday Night Raw, creo que es Aleister Black el que debería obtener el maletín Money in the Bank. Adelantándome un poco al preview de la próxima semana que tendremos, creo que es Aleister Black quien debería tener el maletín Money in the Bank varonil. Creo que Aleister ha faltado ese empuje. Creo que falta ahora sí que ponerla todo por el todo detrás de su personaje. Creo que es un muy buen personaje. Y ahora sí que creo que él tiene toda la posibilidad de convertirse en campeón mundial. ¿Y por qué no convertirse en heel en el momento en que lo haga? Portando este maletín y haciéndole ver a los demás que él tiene el boleto ahora sí para convertirse en el siguiente campeón de WWE. Y en cuanto a la lucha de mujeres, ya tenemos a las 6 competidoras. Tenemos a Asuka, a Shayna Baszler, a Nia Jax, a Dana Brooke, a Lacey Evans y a Carmella. Y ahora sí que sin pensarlo mucho, sin analizarlo demasiado, porque tendremos el preview de Money in the Bank la próxima semana, creo que Asuka debería ser la ganadora. Aunque es lo que diga de primeramente, pero pues si sigo con este discurso de lanzar talentos, es Lacey Evans quien se debería llevar la pelea por el maletín Money in the Bank. Bueno, esto fue Escalera al Ring por hoy. Nos vemos el próximo viernes para el preview de Money in the Bank 2020. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter como @escaleraalring, en Spotify, en Apple Podcasts, en Facebook también Escalera al Ring, y me pueden seguir a mí en Twitter como @elmachas. Muchas gracias por escucharnos.